como si se la pregunta que se le hace a los candidatos, ¿cómo fue tu día? ¿Fuiste a votar? ¿Cómo fue el proceso de ir a votar? Y bueno, esto de la incertidumbre que recién decía, ¿cómo la estás atravesando y cómo vas a hacer para llegar hasta el momento de que den los primeros resultados?
No, bien, o sea, ya, relativamente tranquilo en eso. Fui a votar, me pasó algo que no me había pasado en mucho tiempo, que llegué a la mesa y no había nadie, no hice ni un segundo de cola. Llegué, voté, me fui, creo que demoré, dos minutos, porque no tenía muchas dudas respecto al voto, así que, y ahora esperando... esperando, hablando con los compañeros de Página 12, siempre estamos en medio de operaciones, hay gente que dice, los que suponen que no sacaron todos los votos que pensaban sacar, ya están hablando de conspiraciones y de que hay fraude, bueno, todas esas cosas, el folclore, esas partes, lo importante acá es que lleguemos a un resultado y que todo sea lo más ordenado posible, y ahí empezaremos a sacar conclusiones.
Washington, buenas tardes. Juan, te saluda, un gustazo tenerte al aire, gracias por la disposición como siempre de charlar con los medios comunitarios. Le contamos a nuestra audiencia que Washington viene de ese palo, tiene experiencia como periodista, como académico, además también es parte de una cooperativa, para quienes nos escuchan habitualmente en Mundo Hormiga, el programa de la cooperativa YT que sale por el aire de la radio, Washington también es parte, no particularmente del programa, pero sí de la cooperativa. Preguntarte, porque hace algunos días sacaste una nota que tiene que ver con cómo está la cuestión de la participación, cómo llegamos, a nivel Mendoza sumamos 10 puntos más en frente a las PASO, a nivel nacional 8, podés ya ir adelantando un análisis en torno a, ¿estamos los argentinos y la Argentina con ganas de votar en este domingo electoral?
Bueno, hay un pequeño repunte del caudal electoral, de la elección, de la gente que fue a votar. No mucho, de todas maneras, es decir, la elección, los votantes siguen siendo todavía por debajo del nivel histórico, aparentemente el 74% de la ciudadanía votó. Es difícil prever cuál es el resultado. Si uno se basa en los datos que están circulando, hay escenario de segunda vuelta. Veremos de todas maneras cómo, en qué condiciones, cómo se organiza, cómo termina la elección final. Creo que estamos viviendo un momento difícil de la Argentina, me parece que estamos viviendo un momento bastante crítico en cuanto a niveles de representación política. Cualquiera sea el resultado, vamos a empezar un proceso de barajar y dar de nuevo en términos políticos, porque la gobernabilidad va a ser muy complicada, vamos a tener un Congreso, un poder legislativo muy dividido, en, no sé si exactamente tercio, pero por ahí. Algunos datos iniciales dicen que hay un cuarto jugador, que es los votantes de Schiaretti, que tuvieron una votación en principio bastante mayor en las PASO, tendrían un nivel de votación bastante mayor que en las PASO, tanto en Córdoba como en Santa Fe. Veremos cómo queda el dibujo finalmente.
Washington, ¿cómo estás? Marianela te saluda.
¿Cómo está, Marianela?
Bien, acá estamos, ansiosos justamente para ir viendo cómo desemboca este día electoral acá en nuestro país. Me pareció muy interesante en esta nota que sacaste en Página 12 hace poquito, que tiene que ver que vos titulaste como Sin lugar para la indiferencia, y donde vos ahí hablás como del quiebre que hay entre la dirigencia política y los sectores populares de nuestro país, y cómo yo lo pensaba en términos de qué es lo que está pasando con el tejido social en este caso.
Sí, efectivamente, creo que es lo que estamos viendo todos, ¿no? Todas. que hay un quiebre muy importante en cuanto al nivel de representación. Pero digo, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la dirigencia política está leyendo mal lo que son las demandas, los clamores de los sectores populares. Y que además todo el sistema, yo siempre sostengo que el sistema democrático tiene sentido en tanto y en cuanto es garante de derechos, y que a través del Estado es el garante de los derechos básicos, y esto no está ocurriendo. Entonces, si no hay respuestas de calidad de vida para la base ciudadana, y bueno, esto hace que la dirigencia política no o las bases sociales entiendan que la dirigencia política no se está representando. Claro, que esto es una lectura también estrecha, porque además de la Argentina es parte de un sistema global en crisis. Nos están afectando situaciones de conjunto. El avance de la derecha no es solamente en Argentina, el avance de la derecha es en el mundo. Si queremos mirar casos cercanos, miremos lo que ocurrió en Brasil con Bolsonaro, pero lo que acaba de ocurrir con Noboa y antes con Lasso en Ecuador. Me parece que, para decir ejemplos muy cercanos, hay una crisis en ese sentido, que es una crisis del sistema. Además, vivimos en un mundo atravesado por las guerras, que no es una cuestión menor. Las guerras, el Papa Francisco, que creo que más allá de su condición religiosa se ha convertido en uno de los principales analistas de la política mundial, lo que dice es que vivimos atravesados por microconflictos. Esos microconflictos también afectan la calidad de vida de todas y de todos. Bueno, hay que mirar el escenario complejo, hay que atender a todas estas circunstancias y ver cómo nos paramos nosotros allí, ¿no?
En ese sentido, me das pie, Washington, ¿por qué la salida viene siendo por derecha y no por izquierda ante este escenario de crisis, descreimiento y etcétera? ¿Qué lectura tenés, asumiendo, como vos decís, que es internacional este fenómeno, ¿no?
Bueno, en general la salida no es por izquierda, porque tampoco la izquierda, en algunos casos porque la izquierda decidió marginarse de los sistemas democráticos, y en otros lugares porque la izquierda tampoco tiene una escucha de los actores populares, una escucha cercana y próxima, sino que con el mayor respeto a quienes militan en la izquierda, muchas veces la izquierda está cargada de eslogan, pero no de propuestas que sean operativas para los sectores populares.
Yo ahí también pensaba un poquito en esto sobre si la salida es por izquierda o por derecha, que tiene que ver más que nada con un posicionamiento ideológico, pero yo no vería tan solo el avance de la derecha como en términos de asociarlo directamente a las crisis económicas. Porque me parece que si hay algo que nos ha demostrado, no en América Latina, porque en América Latina, bueno, sabemos que los niveles de pauperización a veces se muestran más ampliamente, pero sí, por ejemplo, en Europa, no sé, yo pienso en Suecia, donde prácticamente la extrema derecha era una minoría y ahora representa el 25%, no sé, del padrón de electores. O sea, prácticamente es la primera minoría. Entonces es como decir, che, es un país que no tiene ni la inflación que tiene Argentina, ni los problemas que tenemos acá, por lo menos con respecto a lo económico, y sin embargo que las sociedades tienden a volcarse al conservadurismo.
Sí, estoy de acuerdo con ese análisis también. Sí, yo creo que hay una suma de factores, pero en todo caso se vuelcan al conservadurismo, ¿por qué? Y porque no encuentran tampoco respuesta. En todo caso, hay una vuelta atrás porque no encuentran respuestas que satisfagan sus niveles de calidad de vida en todo sentido, ¿no? Hay algunos estudios sobre cómo avanzaba la derecha en Europa. Y creo que ahí esto, hay cierto fundamentalismo de derecha también, que se que entre nosotros se refleja, pero que tiene, pero que uno puede verlo en España, puede verlo en Italia, puede verlo en Suecia, como decías, e incluso en situaciones, en países como, tan cercanos como Chile, por ejemplo, donde gana Boric, un presidente que está casi llega desde afuera del sistema, sin mucha historia, y poco tiempo después termina arrinconado otra vez por la derecha y con, quién sabe, con un futuro incierto mediante una reforma constitucional que quizás sea peor que la que tenían antes y que venía del pinochetismo, ¿no? Hay fenómenos que son muy difíciles de interpretar con un solo criterio. Hay una suma de factores que están incidiendo en el escenario mundial y que tenemos que mirarlos. Tenemos que reaprender de alguna manera cómo son los sistemas políticos y reaprender también la forma de hacer política.
Washington, ¿cómo vas, Sole? Te saluda. Quería consultarte porque se hablaba mucho de estos modelos económicos que están muy vigentes a nivel mundial. ¿Vos crees que la alternativa hacia lo que se va realizando a modo futuro es que la derecha en el mundo va a tener lugar y las izquierdas van a estar castigadas, podríamos decir, a ocupar un lugar más minoritario? Porque vemos que este tipo de modelos políticos van resurgiendo en diferentes países del mundo y se hacen mucho más fuertes a medida que va avanzando su esparción, podríamos decir, y vemos una izquierda que tal vez es mucho más acercada a los trabajadores, a las clases populares sobre todo, y está quedando cada vez ocupando un lugar mucho más minoritario que lo que venía ocupando históricamente.
Mira, yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo puedo describir lo que está pasando en este momento, pero me parece que también hay que tomar en cuenta otros modos de hacer política que en este momento no tienen todavía representación suficiente en el sistema. Voy a dar dos ejemplos. Los movimientos sociales. Los movimientos sociales, que no es un tema solamente argentino, que sino es un tema más global, no alcanzan niveles de representación dentro de los sistemas políticos. Bueno, eso hay que repensarlo, porque esto implica partidos políticos tradicionales, no, pero otro modo de representación. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se incorpora al sistema político? Hay que verlo. El otro es, por ejemplo, el movimiento de mujeres. Y al movimiento de mujeres yo sumaría y diversidades. Tampoco tienen un nivel de... Inciden, sí, inciden, pero no alcanzan niveles de representación importantes a la hora de incorporarlas al sistema político. Me parece que esto significa que, desde el punto de vista de la ciencia política, hay que reconfigurar, porque además los partidos políticos dejaron de ser el lugar donde se cobija la representación. ¿Qué es el sistema de frentes? El sistema de frentes tiene una serie de ventajas y tiene fragilidades. Entonces, esta es la transición que estamos viviendo de un tipo de democracia que no tiene formato, que apunta hacia otro formato, que no están experimentados y son los que tenemos que discutir, construir e integrar, sobre todo en cuanto a niveles de participación.
Yo por ahí no puedo evitar pensar de que es el fin de una era igual, por lo menos de una era política como la conocemos en nuestro país. Hay que ver, primero porque ya no estamos con el bipartidismo clásico, hay algo ahí que se va a reconfigurar a partir de ahora, y también, bueno, de que ya la cuestión no es Macri versus Cristina, o sea, eso ya no existe, por lo menos acá en Argentina. Han aparecido otros actores, otras actrices, esperemos que también surjan, y bueno, y en base a eso, esperemos de que se pueda construir una democracia que esté a la altura de las demandas de la gente también.
Sí, sí, estamos de acuerdo. Yo creo que ese es el fin de una era. Ahora, el fin de una era, si hasta que no aparezca una propuesta, un modelo que contenga, es crisis, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es desconcierto, es abandonar seguridades que existían. Bueno, es eso. Estamos transitando ese momento y todavía no hay pauta de cómo se construye lo que viene.
Alguno tiene, ahí está, los chicos me están haciendo seña de que bueno, te agradecemos un montón entonces que nos hayas acompañado en este análisis para seguir profundizando, pensando un poquito más qué es lo que se nos viene, por qué llegamos hasta acá, cómo hemos llegado hasta acá y bueno, y por qué no, qué es lo que nos va a atravesar el día de hoy en estas elecciones nacionales 2023.
Bueno, gracias a ustedes por el ratito, por la charla. A todas y a todas, también a los y los que estaban haciendo señas aunque no hablar.
Un abrazo grande, Washington.
Un abrazo
grande.